Bueno, normalmente pensar en un cortocircuito evoca un chispazo rápido, el diferencial saltando y poco más. Un inconveniente doméstico sin más.
Sí, te quedas a oscuras un rato en casa y ya está, o sea, nada grave.
Exacto. Pero el análisis de hoy, que por cierto es una inmersión profunda en un artículo técnico de ingeniería eléctrica bastante denso, tiene una misión muy distinta. Queremos explorar la física destructiva, esa que ocurre en la sombra durante los primerísimos milisegundos de un defecto eléctrico.
Es que es un mundo oculto fascinante, ¿eh? Y muy, muy violento.
Totalmente. Para arrancar, comparto un dato vertiginoso del texto. Si la corriente se multiplica por 20 durante un cortocircuito, la fuerza no se multiplica por 20.
¿Qué va? Se dispara muchísimo más, o sea.
Se dispara por 400 veces, de forma casi instantánea. Es brutal.
Es una barbaridad. Y a ver, todo esto ocurre mucho antes de que cualquier protección térmica tenga tiempo real de cortar la corriente. En esos escasos milisegundos, la electricidad hace dos cosas en las barras de cobre. Primero, las calienta a niveles extremos.
Vale, el efecto térmico, claro, lo habitual.
Eso es. Y segundo, genera un efecto electrodinámico tremendo provocado por la fuerza de Lorentz. Básicamente, al pasar tanta corriente de golpe, las barras generan campos magnéticos gigantescos que interactúan entre sí.
Se empujan con una violencia increíble. Para visualizarlo, y esto me ayudó bastante al leer las fuentes, es como tener dos imanes ultrapotentes y forzarlos de repente a repelerse.
Exacto, es una repulsión bestial.
Pero aquí viene algo contraintuitivo. El texto insiste en que este problema magnético es, o sea, mucho más crítico en los pequeños cuadros eléctricos de baja tensión que en las inmensas subestaciones de alta tensión.
Claro, se pensaría que a mayor tamaño, pues mayor peligro, ¿verdad?
Lógico, sí. ¿Por qué no es así?
Pues parece lógico, pero el problema real es el espacio físico. A ver, en alta tensión sobra aire entre los conductores. Si una barra se dobla 30 milímetros por el latigazo magnético, no llega a tocar absolutamente nada.
Claro, hay mucho margen.
Pero en baja tensión, los cables están totalmente empaquetados. Una deformación mínima por esa repulsión hace que las fases se acerquen lo suficiente para crear un arco eléctrico en el aire.
¡Wow! Y eso entiendo que desencadena un fallo en cascada, ¿no?
Eso es. Funde toda la instalación en un parpadeo, literal.
Madre mía. Claro, al estar todo tan comprimido, el margen de error es milimétrico. Y por eso el artículo subraya que medir la resistencia de un cuadro eléctrico es muy complejo, que no sirve con un solo número, vaya.
No, no, para nada. Se mencionan varios parámetros distintos. Tienes la corriente térmica de corta duración, por un lado, y el pico instantáneo, por otro.
Y advierten que confundirlos es un error gravísimo, ¿eh?
Totalmente. Un ingeniero no puede mezclar jamás la resistencia al calor con la resistencia al impacto físico. Una barra puede soportar el calor extremo durante un segundo entero, sin ningún problema.
Pero partirse en el primer milisegundo por el latigazo magnético.
Exactamente. El esfuerzo mecánico inicial es lo que la destroza.
Pues a ver, entendido este riesgo físico, me surge una duda directa. Si el problema es que la barra se dobla por el impacto, ¿por qué los fabricantes no usan barras mucho más gruesas de un material más barato, como el aluminio, y fin del problema?
Ojalá fuera tan sencillo, de verdad. Pero hacer eso nos mete de lleno en un problema de resonancia mecánica.
¿Resonancia mecánica?
Sí. Hay que pensar en el tramo de barra que queda suspendido entre dos soportes, lo que en ingeniería se llama el vano. Ese vano actúa como la cuerda de una guitarra.
Ah, vale, entiendo la imagen.
Si cambiamos cobre por aluminio más grueso, alteramos su masa y su rigidez. Y eso cambia la frecuencia propia a la que ese trozo de metal vibra por naturaleza.
Y claro, teniendo en cuenta que la red eléctrica europea funciona a 50 hercios.
50 hercios para la corriente, ojo. Pero la fuerza electromagnética repulsiva oscila al doble.
¿A 100 hercios?
A 100 hercios, exacto. Si el engrosar la barra resulta que su frecuencia natural se acerca a esos 100 hercios, entra en resonancia. En lugar de resistir mejor, la barra amplifica el movimiento.
Es como empujar un columpio exactamente en el momento adecuado, ¿no? Que el balanceo se descontrola por completo.
Esa es la analogía perfecta. Por eso, la solución óptima y más barata no es meter más metal a lo bruto, sino simplemente reducir la longitud del vano, poniendo los soportes más juntos.
Claro, al acortar el vano, la barra queda más rígida, cambias su frecuencia y evitas la resonancia. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, toda esta teoría milimétrica luego tiene que enfrentarse al laboratorio.
Sí, a la cruda realidad de los ensayos.
Exacto, a la norma europea de verificación. Y lo curioso de los resultados empíricos es que superar un cortocircuito no significa salir ileso, para nada.
La norma es muy pragmática en eso. Permite que la barra sufra una deformación plástica permanente. O sea, puede quedar torcida siempre que siga conduciendo electricidad y manteniendo, bueno, las distancias de seguridad.
Pero hay un giro inesperado en todo esto. El eslabón débil en estas pruebas casi nunca es el metal en sí.
Es fascinante. El modo de fallo más común es que la barra flexiona con tanta violencia que revienta al aislador de resina que la sujeta.
O sea, el metal aguanta el tirón, pero el soporte literalmente estalla en pedazos.
Sí, sí, vuela por los aires. Es el punto más frágil de todo el sistema.
Resulta increíble y un poco inquietante pensar que la seguridad de nuestra red urbana dependa de cálculos invisibles sobre vanos y límites elásticos para que un simple plástico no salte por los aires.
Ya te digo. Y ojo, hay un detalle final en los documentos que da bastante que pensar a la comunidad. A ver, toda esta normativa clásica de cálculo está diseñada para instalaciones de corriente alterna.
Vale, pero hoy en día estamos en pleno auge de la energía fotovoltaica que funciona en corriente continua.
Exactamente. Y eso cambia por completo las reglas del juego.
¿Y cómo afecta eso al golpe físico que comentábamos antes?
Pues que en corriente alterna, la onda eléctrica cae a cero 100 veces por segundo. Eso le da al metal fracciones de milisegundo de alivio, digamos, donde la fuerza magnética desaparece.
Ah, claro, la barra respira a un instante.
Pero en corriente continua no hay cruces por cero, cero. La fuerza electromagnética es como una excavadora constante que no deja de empujar la barra en ningún maldito momento.
Uf, eso abre una incógnita enorme, ¿eh? Sobre todo respecto a cuántas instalaciones solares modernas podrían estar dimensionando ahora mismo usando las matemáticas de la corriente alterna.
Es una posibilidad muy real y bastante preocupante, la verdad.
Desde luego. Podrían estar operando al borde de un fallo estructural masivo ante el primer cortocircuito y sin que la industria lo sepa. Una imagen muy potente para dejar a nuestra audiencia pensando la próxima vez que vean un inmenso campo de paneles solares brillando al sol.
Totalmente. Da muchísimo en qué pensar.